estás.
Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Esta señal es retransmitida por Radio América 104.5 FM, la Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y 97.7 FM y Radio Centro Los 40. Gracias, amigos, por la presencia y la presencia también del alcalde de Quito. La jueza del caso acaba de negar una acción de protección planteada por quienes temen que el proyecto denominado Quito Cables afecte sus propiedades en la urbanización El Condado. La jueza considera que no se han vulnerado los derechos, aunque los demandantes ofrecen luego ir a otras instancias legales de apelación. En simultáneo, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se reunió con quienes cuestionan la denominada solución vial Guayasamín, convirtiendo en este encuentro en un diálogo mientras continúan los trabajos y la obra. Así, el Quito Cables y la llamada solución vial Guayasamín cruzan los complejos pero acaso inevitables mares de las interpretaciones y consecuentes preguntas que hoy empiezan aquí, en la cadena radial semanal del primer personero de la capital ecuatoriana. Vamos directo al grano y, como suele ser también la costumbre del señor alcalde, a quien le estamos saludando muy cordialmente. Doctor, negada la acción de protección, los habitantes del condado perdieron la batalla. Buenos días.
Muy buenos días, Félix. Bueno, yo no creo que se trata de una batalla realmente. Aquí de lo que se trata es de construir una ciudad más equitativa y brindar servicios públicos de calidad a los barrios históricamente más abandonados en la ciudad, como son la Roldós, la Pizulí, Katsuki, Caminos de la Libertad, Colinas del Norte, los barrios del noroccidente, de la parte alta del noroccidente de la ciudad, que históricamente han sido tremendamente deprimidos y evidentemente no carecen de la infraestructura básica y los servicios de calidad que todos los quiteños merecemos.
Algunos dirigentes de esos sectores, doctor, han manifestado que no sería tan necesario el Quito Cables, sino más bien vías de acceso.
Bueno, hemos venido socializando el proyecto, Félix. Personalmente me he reunido con muchos de los dirigentes de estos barrios y, claro, algunos de ellos no tenían información. Pero una vez que se les explica el proyecto, créame que más bien la reacción es tremendamente positiva, porque este será un proyecto que va a transformar su calidad de vida. Estamos hablando de una solución de movilidad integral, que lo que permitirá a más de 200.000 personas de las zonas de influencia que van a ser atendidas con esta línea del sistema Quito Cable es contar con un sistema de transporte público moderno, cómodo, seguro, ambientalmente amigable porque no contamina, que les permitirá reducir drásticamente los tiempos de traslado. Félix, en mis diálogos con los moradores de estos barrios, realmente he escuchado historias dramáticas. Historias, por ejemplo, de personas que tienen que pasar hasta una hora y media viajando en el balde de una camioneta
para poder salir,
para bajar desde sus sectores y llegar hasta la Ofelia. Una hora y media en el balde de una camioneta, Félix, y pagando $1 de ida y $1 de vuelta, mientras que con el sistema Quito Cable podrán realizar ese mismo trayecto en apenas 12 minutos y, por supuesto, de manera mucho más cómoda, segura y digna.
¿Por qué será que unos lo entienden y otros lo cuestionan, señor alcalde?
Lo que ocurre, Félix, es que algunos pocos, porque no son muchos en realidad, vecinos de la urbanización del condado, están molestos porque la línea del sistema Quito Cable pasará por encima de sus residencias. En realidad, nosotros no consideramos que eso representa una afectación, porque va a pasar a una altura significativa. Será de entre 12 a 18 metros por arriba de las residencias de estos vecinos de la urbanización El Condado. Recordemos que las cabinas son absolutamente silenciosas, no violan la privacidad de nadie, porque la línea de vista de los pasajeros es horizontal, no es perpendicular hacia abajo, por lo tanto, no se está afectando la privacidad de nadie.
Esas gentes temen que ese tipo de canastilla pueda caer, inclusive en algún momento se dice sobre esas casas.
Eso es absurdo, Félix, uh-huh. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Recordemos que el sistema de teleféricos, como mecanismo de transporte público masivo, registra cero accidentabilidad, cero accidentes en las ciudades en donde se ha venido desarrollando. Ciudades como, por ejemplo, Medellín, La Paz, Caracas, Río de Janeiro, entre otras, en donde este sistema ha sido un éxito rotundo. Yo me pregunto, ¿por qué en estas ciudades, en donde desde hace varios años funciona el sistema de teleféricos, nadie se ha quejado, nadie se ha preocupado por el hecho de que la línea de teleférico pase por encima de sus casas? Nadie ha cuestionado aquello. Por lo tanto, creo que más bien debemos fijarnos en esos casos de éxito, porque además han servido para revitalizar a barrios pobres, a barrios marginales, que con el sistema de teleférico no solamente cuentan ahora con un sistema de transporte público de primer nivel, sino también aquello ha servido para generar una transformación urbana con nueva infraestructura, con nuevos servicios, que es precisamente lo que ocurrirá en los barrios del noroccidente que serán atendidos por el Quito Cables.
Lo cual es positivo, señor alcalde, pero ¿no habrá que pensar tal vez en alguna especie de seguro de vida para esas personas que tienen esos temores?
Por favor, Félix, eso no tiene ningún sentido. Como uh-huh. le digo, en las ciudades uh-huh. en donde ha funcionado, donde funciona el sistema teleférico, jamás ha ocurrido un accidente.
¿O una rectificación de la ruta, tal vez?
Félix, hemos realizado múltiples estudios para llegar a este punto. Estudios con instituciones, tanto a nivel nacional como internacional.
¿Que son irreversibles, muy serias, señor alcalde?
Y estas instituciones, incluyendo la Escuela Politécnica Nacional, una institución de enorme prestigio.
Técnica.
Así es la que ha definido el trazado, Félix. Uh-huh. Y es el trazado técnicamente adecuado que nosotros no podemos modificar simplemente porque unos pocos vecinos de la urbanización El Condado no quieren que el teleférico pase por su urbanización. Eso es, Félix, eso, si es que daríamos paso a aquello, que sería una barbaridad, sería aceptar que el interés individual, el interés particular, está por encima del interés público. Y eso no es aceptable, Félix. Permítame referirme,
por favor,
a la acción de protección. Efectivamente, algunos vecinos de la urbanización El Condado presentaron una acción de protección para echar abajo el proyecto Quito Cables, lo cual realmente es difícil de entender, siendo un proyecto que va a servir a tantas decenas de miles de quiteños que, insisto, históricamente han sido los más abandonados.
Que el derecho a la información también ha sido vulnerado, señor alcalde.
De ninguna manera, Félix.
Porque no tienen conocimiento de lo que allí va a ocurrir.
Primero, se ha estado socializando este proyecto durante varias semanas. Con ellos mismos se han mantenido varias reuniones y seguirán desarrollándose, Félix. Nosotros vamos a continuar con este proceso de socialización. Seguiremos entregando información, no solamente a los residentes del condado, sino también a los miles de residentes de los barrios del noroccidente, de la parte alta del noroccidente de Quito, que serán beneficiados por este servicio. Uh-huh. Eso es lo que hemos venido haciendo. Como yo le mencioné, personalmente me he reunido con varios de ellos. Nuestro equipo ha estado visitando el sector, realizando reuniones de socialización. Vamos a continuar haciéndolo. Pero permítame referirme nuevamente al tema de la acción de protección. Los residentes del condado presentan esta acción de protección.
¿Acción de protección?
Misma que fue negada.
¿Por la jueza?
Por la jueza Karina Martínez, porque evidentemente no tenía ningún sustento jurídico.
¿Y si es que en este proceso estas personas demuestran técnicamente que están en la razón?
Mire, Félix, en esta acción ellos alegaban que se estaba vulnerando derechos constitucionales, lo cual, por supuesto, no tiene ni pies ni cabeza. Uh-huh. Señalar eso es absolutamente descabellado. Y de hecho, esa es la razón por la cual la jueza Karina Martínez desechó esta acción de protección, los residentes del condado, algunos de ellos, porque no son todos, debo decir, son algunos pocos, han presentado de hecho ya otras acciones de protección. Nosotros confiamos en que los jueces que tramiten esta causa actúen, por supuesto, conforme a derecho, y al igual que lo hizo la jueza Karina Martínez, desechen estas acciones de protección porque evidentemente no tienen ningún sustento jurídico. Y lo que es más grave, Félix, tratan de echar abajo un proyecto socialmente tan beneficioso que contribuirá a construir una ciudad más equitativa, más justa, en donde los más pobres cuenten con servicios públicos de calidad. De eso se trata, avanzar hacia una ciudad nueva y mejor. Y esto es justamente lo que pretendemos con este proyecto.
¿El Quito Cable es en peligro, señor alcalde?
De ninguna manera, Félix. Nosotros continuamos
porque con usted el proyecto. Ha dicho que va porque va.
Nosotros vamos a continuar con el proyecto, sin duda alguna, Félix. Uh-huh. Ese es nuestro compromiso con la ciudad. Como le dije hace un momento, hacer de Quito una ciudad más equitativa y que las zonas más deprimidas, los barrios más pobres de Quito, cuenten con los mejores servicios. Ya es hora de invertir recursos en esos barrios. Uh-huh. Eso es justamente lo que pretende este proyecto.
¿Hay algún interés político de por medio, tal vez, señor alcalde?
Puede haber, Félix. Yo creo que quizá hay personas que
o
ya...
O algún otro tipo de interés.
Bueno, lo que existe es el interés individual, el interés particular de estos pocos vecinos del condado que, en vista de que la línea teleférico pasará por encima de sus residencias, cosa que, insisto, para mí no representa ninguna afectación, como no la ha representado en las ciudades en donde viene funcionando este sistema desde hace varios años y nadie se ha quejado por el hecho de que la línea teleférico pase por encima de sus residencias. Pero sabemos que esa es la motivación, frente a lo cual yo respondo que el interés particular, el interés individual, jamás podrá estar por encima del interés público, del interés colectivo, y menos aún si, como en este caso, a través de este proyecto vamos a beneficiar a tanta gente cambiándole la vida, Félix, porque la reducción en los tiempos de traslado será enorme. El mejoramiento en los niveles de comodidad, de seguridad, de puntualidad, serán gigantescos.
¿Y cuándo empiezan las obras, señor alcalde?
Bueno, muy pronto estamos terminando la revisión de los estudios finales que fueron entregados por Escuela Politécnica Nacional. Con aquello ya podemos proceder a la etapa contractual y luego a la construcción de la obra.
Es la presencia del alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas. Una retransmisión de Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabú 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. La solución vial, llamada así Guayasamín. ¿Es verdad que algunos propietarios de algunas casas van a tener que ser reubicados para que la obra continúe?
Bueno, sí, efectivamente, algunos residentes del barrio Bolaños, que como todos sabemos se encuentra en una zona de riesgo, tendrán que ser reubicados. Nosotros...
¿Cuántos, señor alcalde?
Mire, ese barrio está ubicado en una zona de riesgo, Félix. Nosotros vemos
el barrio Bolaños.
Así es. Nosotros vemos este proyecto como una oportunidad para reubicar a estos ciudadanos en una zona segura. Yo creo que las catástrofes naturales que ha vivido nuestra ciudad, nuestro país, históricamente, nos dejan lecciones.
¿Reubicar el barrio?
Aquellos barrios que están en condiciones de riesgo, sin duda hay que reubicarlos.
¿Cuántas reubicaciones, señor alcalde?
Eso es justamente lo que se está definiendo en este momento. Hay algunos predios irregulares en el barrio Bolaños. Por eso es un proceso jurídico complejo, pero que se lo tiene que llevar a cabo.
¿Reubicarlos en la misma zona, tal vez?
No, obviamente la idea es reubicarlos en una zona segura.
Zona segura.
Ese es el objetivo. Pero es obviamente algo que se debe hacer, primero por razones de seguridad y segundo por razones también, Félix, de interés público. Estamos hablando de una obra que va a beneficiar a muchos miles de quiteños y evidentemente, como ha ocurrido con tantas obras en la ciudad, por ejemplo, respecto a las que se han debido realizar procesos de expropiación, eso es parte del proceso normal de desarrollo de una ciudad. Se lo debe hacer y es algo que se hace, insisto, en función del interés colectivo para impulsar a la ciudad hacia el progreso.
¿Han aceptado esto? Usted se viene reuniendo con los principales dirigentes.
Han habido varias reuniones, van a continuar. Y al respecto, Félix, quiero señalar, y lo mismo aplica para el proyecto Quito Cables.
Por favor.
Nosotros vamos a continuar con este proceso de socialización, vamos a continuar con los diálogos, y nosotros dialogamos con todos, con quienes están a favor y quienes están en contra. Por ejemplo, el día de ayer mantuvimos una reunión precisamente con aquellas personas o representantes de colectivos que han sido tremendamente críticos respecto a la solución vial Guayasamín.
¿A qué se llegó, señor alcalde?
Bueno, justamente mi invitación, yo mantuve un encuentro, yo diría, bastante productivo, muy positivo con ellos. Escuchamos sus puntos de vista porque nos interesa escuchar a todos. Félix, queremos hacer de Quito una ciudad más democrática.
¿Se llegó algo mira, concreto, mira, señor alcalde?
Justamente a eso quiero llegar.
Por favor.
Todos entendemos que Quito es una ciudad conformada por diferentes visiones, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, y qué bueno que sea así, porque eso consolida nuestra democracia. Y el rol de las autoridades debe ser escuchar a todos, con absoluto respeto. ¿Y para qué? Para tomar en cuenta, para valorar opiniones diversas. Eso es lo que estamos haciendo. Y justamente la reunión de ayer tuvo este propósito. Escuchamos con atención los cuestionamientos, las críticas de estas personas.
¿Qué es lo que más le preocupa de eso?
Hubo varias opiniones.
Lo principal, señor alcalde.
No, varias cosas. Es que hubo posiciones respecto a temas ambientales, hubo posiciones respecto a temas de movilidad, hubo posiciones respecto a temas relacionados con el espacio público.
La reubicación.
Sí, fueron, de hecho, justamente la reunión fue muy variada, es decir, se invitó a representantes de diferentes colectivos de vecinos de distintos barrios, representantes de organizaciones ambientalistas, representantes de organizaciones que impulsan, por ejemplo, la movilidad no motorizada, es decir, quisimos que sea una reunión muy variada, pero de gente precisamente que se opone al proyecto, porque creo que el avanzar hacia una ciudad más democrática, como dije, implica que las autoridades se sienten a escuchar también a los críticos y a tomar en cuenta y a valorar su opinión.
¿Y qué conclusión sacó?
La conclusión es que hemos iniciado, Félix, un proceso de diálogo. Se escucharon varios puntos de vista, tomamos nota de aquellos, vamos a analizar sus ideas y sus propuestas. Y mi pedido justamente fue que se presenten propuestas concretas que permitan enriquecer el proyecto.
Por ejemplo,
este es un proyecto que se desarrolla por etapas.
De acuerdo.
La primera etapa, que es la que se encuentra en ejecución, es la extensión de la calle Bocignolt, que es una etapa que no ha recibido críticas. En realidad, creo que todo el mundo está de acuerdo en que eso se debe hacer. La siguiente etapa será la construcción del puente, luego vendrá el ensanchamiento de la vía y finalmente la construcción del intercambiador, del nuevo intercambiador en la Plaza Argentina. Por lo tanto, el hecho de que el proyecto esté dividido en etapas permite el irlo enriqueciendo en el camino. Y justamente esa fue mi invitación, que se presenten propuestas concretas que nosotros con mucho gusto y con toda atención vamos a analizar con el objeto de enriquecer el proyecto, de ser el caso, siempre y cuando, por supuesto, sean propuestas adecuadas, válidas, oportunas y beneficiosas.
Para los dos casos.
Claro. A ver, vamos a un caso, a un tema respecto a eso, Félix. En el caso de la solución vial Guayasamín, como le digo, es un proyecto que, como está dividido en etapas, se lo puede ir enriqueciendo en el camino, en tanto en cuanto aquello sea adecuado, porque nuestra obligación es velar por el interés público. Mi pedido, de hecho, a las personas con quienes mantuvimos la reunión el día de ayer, es que, a pesar de que nosotros, por supuesto, sabemos que ellos tienen un enfoque crítico, les pedimos que tengamos apertura, que así como el municipio está teniendo la apertura y la seguirá teniendo de escuchar diferentes puntos de vista, creo que también de parte de quienes opinan respecto a los distintos proyectos de la ciudad, debe haber la apertura para que entiendan que hay personas, por ejemplo, en el caso de la solución vial Guayasamín, que están a favor del proyecto. Muchos miles de quiteños que se han mostrado tremendamente complacidos porque finalmente se haga este proyecto que va a lograr dos objetivos fundamentales. El primero, generar un nuevo acceso de transporte público a la ciudad, lo cual va a permitir reducir el tiempo de traslado a muchos miles de quiteños que vienen desde los valles orientales al hipercentro de Quito y que al contar con un nuevo acceso de transporte público van a optimizar su recorrido, van a reducir muchísimo tiempo, eso sin duda mejorará su calidad de vida. Pero, y por otro lado, perdón, Félix, y por otro lado, va a beneficiar a las decenas de miles de conductores de vehículos particulares que todos los días entran a la ciudad por ese punto que es un verdadero caos de tráfico desde hace muchos años. Algo que no solamente afecta su calidad de vida, sino que también afecta la productividad de la ciudad, Félix.
Lo tiene clarísimo, señor alcalde, pero de alguna forma esto de propiciar estas condiciones como usted nos está describiendo, ¿de alguna forma también no es provocar la existencia de más vehículos?
De ninguna manera, Félix. Y justamente eso fue lo que yo expliqué ayer en la reunión. Eso fuera cierto.
Porque si es que tenemos puente, tenemos unas salidas, tenemos estos desahogos, pues me compro más carros.
Ya, no es así, Félix, ¿no? Por la siguiente razón. Aquello sucedería si es que nuestra única política de movilidad sería la construcción de infraestructura vial y apoyar al vehículo particular. Pero eso no es así. Si usted analiza nuestra política de movilidad, verá que la prioridad es el mejoramiento del transporte público. Tan es así, Félix, que más del 70% del presupuesto municipal se destina a transporte público en proyectos como el Metro de Quito, en proyectos como el sistema Quito Cables, en proyectos como la repotenciación del sistema Trolebús con las nuevas estaciones y los buses biarticulados, que ya los primeros están en Tulcán. El proceso de desadonización se ha demorado algunas semanas, esperemos que esta semana ya se concrete. Y también la ampliación de la Ecovía hacia el sur de Quito. Si usted toma todos estos proyectos que están en ejecución, suman más del 70% del presupuesto municipal. Claramente esa es nuestra prioridad, y la es porque el transporte público moviliza a más del 70% de los quiteños. Así que es lógico que así sea. Por lo tanto, hay que ver nuestra política de movilidad de manera integral. El momento en que uno toma en cuenta esto, podrá concluir que realmente lo que nosotros estamos asignando presupuestariamente a infraestructura vial es realmente marginal frente a lo que estamos asignándole al transporte público. Si es que tomamos estas políticas en contexto, entonces, veremos que, claro, si bien la prioridad es el transporte público, también son necesarias, son urgentes algunas obras de infraestructura vial que estaban represadas hace mucho tiempo, sobre todo en los accesos a Quito. Y esto es necesario hacer, pero si lo complementamos con las demás políticas que en materia de transporte público estamos desarrollando, tenemos que en realidad con un transporte público de calidad, esa será la mejor manera de desalentar el uso del vehículo particular, Félix.
Sin duda.
Si nosotros solo nos enfocaríamos en infraestructura vial, yo estaría de acuerdo en que estaríamos alentando un mayor número de vehículos.
Propiciando más carros.
Claro, pero si al mismo tiempo, como nosotros estamos haciendo, y de hecho, dándole prioridad a las acciones de transporte público, lo que estaremos generando es oferta de calidad de transporte público, opciones de verdadera calidad que permitan desalentar el uso del vehículo particular y estimular que los ciudadanos usen el transporte público. Pensemos en esto, Félix. Las ciudades en donde la mayor cantidad de gente se moviliza en transporte público, ¿lo hacen por qué? Porque tienen un servicio de calidad, ¿no es cierto? Eso todavía no tenemos en Quito. Pero el momento en que tengamos funcionando el metro, los sistemas de Quito Cables, el momento en que, dentro de muy poco, ya esté concluida la repotenciación del sistema Trolebús, la Ecovía ampliada, estaremos realmente ofreciendo un servicio de calidad a los ciudadanos para que se animen a usar el transporte público porque les resulte más cómodo y más barato. Por lo tanto, en ese momento le garantizo que muchos quiteños dejarán su carro particular en la casa y las soluciones viales como la de Guayasamín no necesariamente incrementarán el número de vehículos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo los usuarios de vehículos tendrán esta oferta de calidad en transporte público que los animará a utilizarlo.
¿En qué tiempo será eso, señor alcalde?
Bueno, primero, tenemos proyectos.
¿Se ha puesto usted un,
claro,
un plan, una fecha?
Félix.
Un calendario.
Félix. A ver. La repotenciación del sistema Trolebús estará concluida entre julio y agosto del presente año. La ampliación de la Ecovía también, más o menos de esa altura, estará ya lista. Los quitocables se irán inaugurando conforme, por supuesto, concluyan sus obras. Estamos hablando, por ejemplo, de que la línea noroccidental.
¿El metro usted no lo va a inaugurar?
El metro está avanzando, así está avanzando, no concluirá sino en 3 años aproximadamente, pero es una obra que sin duda va a transformar el sistema de transporte público y no importa quién lo inaugure, Félix. Lo que importa es que sirva a los quiteños con calidad.
Sin duda.
Eso es lo importante. Y en ese sentido, estamos avanzando en la construcción de este sistema de transporte público de primer nivel. Por lo tanto, si tomamos en cuenta eso, podremos ver que las obras viales, como por ejemplo la solución vial Guayasamín, el nuevo intercambiador de la Granados y Eloy Alfaro, el intercambiador de Carapungo, la prolongación de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pomaski, todas obras que nuestra administración está construyendo. Estas obras eran necesarias, eran indispensables, pero no van a alentar un mayor número de vehículos, porque al mismo tiempo estaremos, dentro de muy poco, ofreciéndole a los quiteños un sistema de transporte público de calidad, de primerísimo nivel, que, insisto, los animará a utilizarlo y a dejar el vehículo en su casa. Eso es lo que ha ocurrido en las ciudades del mundo, uh-huh, en donde la mayoría de la población utiliza el transporte público. Lo hacen porque tienen un servicio de calidad y les es más rentable, más barato y más cómodo usarlo dejando su carro en la casa.
Me queda una quizás pregunta final, señor alcalde. Perfecta la explicación que usted nos da sobre las bondades, los beneficios de estos dos proyectos, del Quito Cables y la solución vial Guayasamín. Y usted nos dice que se va a seguir dialogando. ¿Se va a seguir dialogando para qué, señor alcalde, si esto va porque va?
En el caso del sistema Quito Cables, se va a seguir proporcionando información,
¿ya?,
porque creemos que hay mucha desinformación, incluyendo algunos de los vecinos de la urbanización del condado. Tienen todavía algunas ideas que son equivocadas. Por ejemplo, algunos de ellos han manifestado que temen que desde las cabinas se pueda arrojar objetos a sus casas.
O se pueda grabar, inclusive. Sí,
eso es falso. A ver, primero, no se puede arrojar nada porque las cabinas son completamente herméticas, son selladas. Segundo, tampoco se puede filmar y violar la privacidad de nadie si es que entendemos que la línea de vista de las cabinas es horizontal, no es perpendicular hacia abajo. Y además, las cabinas van a una velocidad considerable, Félix, van a 6 metros por segundo. Por lo tanto, es muy difícil ponerse a mirar algo con detenimiento, con detalle, violando la privacidad de alguna persona. Repito, no estamos inventando el agua tibia. Esto ya ocurre en otras ciudades y funciona con éxito y nadie se ha quejado. Por el contrario, han sido proyectos que han transformado varios de los barrios más pobres de esas ciudades. Y eso es precisamente lo que pretendemos de aquí. Por eso es que lo que nosotros respecto al proyecto Quito Cables haremos es seguir brindando información, seguir despejando dudas, seguir dialogando, pero con la convicción de que continuamos con este proyecto que es tan beneficioso, que será transformador para varios de los quiteños que históricamente han sido abandonados, muchos miles de ellos, y porque además estamos convencidos, Félix, de que siempre el interés público, el interés colectivo, debe estar por encima del interés individual, del interés particular, que es el que ha guiado a estos vecinos del condado a plantear acciones jurídicas para echar abajo el proyecto. Ventajosamente, como dije, la jueza que trató la causa desechó el recurso porque no tenía ningún tipo de sustento jurídico, y esperamos que los jueces que traten en los próximos días las demás acciones de protección que han presentado los vecinos del condado actúen de la misma manera, siempre apegados a derecho.
2 minutos finales para la contenerización, de lo cual también usted viene saliendo de eso, señor alcalde.
Así es, anoche estuvimos en Calderón con una nueva etapa del proceso de instalación de contenedores de basura en la ciudad. Como usted sabe, Félix, desde el año pasado iniciamos la instalación de 4,520 nuevos contenedores de basura, con lo cual estamos más que triplicando el número de contenedores en la ciudad respecto a los que habían cuando llegamos a la alcaldía. Cuando llegamos a la alcaldía, aproximadamente el 12% de la ciudad estaba contenerizada. Hoy, más del 40% de la ciudad está contenerizada.
4,520 contenedores.
Nuevos. Y eso nos permite servir a más de 1,000,000 de quiteños con el sistema de recolección mecanizado.
¿Cuánto nos cuesta todo eso, señor alcalde?
El proyecto en total costó más de $16 millones entre lo que tiene que ver con los contenedores en sí mismo y los vehículos que se tuvieron que adquirir, vehículos de carga lateral, que son los que de manera automática toman el contenedor, vacían su contenido al interior del camión y luego lo devuelven a su sitio, y también los hidrolavadores, estos vehículos que lavan los contenedores. Anoche estuvimos en Calderón instalando 120 nuevos contenedores. Solo en Calderón estaremos completando hasta finales de este mes más de 700 nuevos contenedores instalados, lo cual permite servir a más de 100,000 personas en esta parroquia con el servicio de recolección mecanizada. Sin duda, esto transforma el manejo de desechos, la recolección de basura, permite tener calles, plazas más limpias, impide que las personas tengan que esperar los horarios de recolección para sacar la basura. Ahora lo pueden hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y además, la otra ventaja es que, a diferencia de lo que ocurría antes, que uno dejaba las bolsas de basura en la calle a la espera del camión recolector y luego venían los perritos, mordían las bolsas y regaban la basura por toda la calle. Ahora eso no ocurre porque ahora uno coloca las bolsas al interior del contenedor y ahí están seguras. Vamos a continuar, Félix, por cierto. Estamos ya a punto de concluir la instalación de estos 4,520 nuevos contenedores. En pocas semanas más la concluiremos y luego procederemos a una nueva etapa de contenerización con la cual esperamos llegar a más del 80% de la ciudad, que es la zona de la ciudad susceptible de ser contenerizada. Vamos a llegar al 80% de la ciudad con contenedores de basura y de esa manera poder ampliar el alcance de este servicio tan positivo para los quiteños.
Señor alcalde, muchísimas gracias. La presencia del alcalde de Quito aquí en esta cadena de emisoras. Muchísimas gracias la atención, la audiencia de ustedes y desde luego al señor alcalde por la presencia semanal para rendir cuentas al público, a la comunidad, a los quiteños. Gracias, señor.
Muchas gracias, Félix.
Volvemos.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Católica es vida donde tú estás. Donde tú estés. En cada momento, www.radiocatolica.org.
Inicio del espacio publicitario.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Hola amigos y amigas, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio, en la comunidad de los padres paulinos, en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905 y marca la extensión 1 o 3 o al número celular 09-93-03-3536 o para mayor información acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Fin del espacio publicitario.